Hablábamos recién, bueno, de Siria, de Turquía, de los problemas internacionales que se están sucediendo en el mundo, nuevos atentados en Siria, niños muertos el fin de semana. Bueno, muchos de estos temas son temas que terminan inevitablemente en Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que va a presidir Uruguay en estos días, y que integra el Uruguay. Para saber de todos estos temas, para hablar un poco de, incluso de cómo el Uruguay va a encarar esta tarea, estamos en contacto en directo desde Nueva York con el embajador Elvio Roselli, embajador uruguayo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Buenos días, embajador, gracias por atenderlos. ¿Cómo está?
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes por allí?
Bien. Atentos a todo esto que está pasando y un poco al papel que lo está esperando al Uruguay. ¿Cómo está asumiendo Uruguay esta participación en el Consejo de Seguridad y la presidencia que le toca?
Mire, es un trabajo sumamente intenso que nos tiene ocupados 24 horas a 24 casi. Lo venimos trabajando con un excelente equipo de colegas desde hace ya unos 15 meses. Y realmente es toda un desafío de trabajo aquí en Nueva York, de coordinación continua con Montevideo y con varias de nuestras embajadas en el exterior, pero es una tarea que realmente nos viene satisfaciendo a todos. Tenemos el respeto de los miembros del Consejo de Seguridad, el apoyo de los miembros de la membresía de Naciones Unidas que nos ha elegido para este cargo, y realmente, bueno, venimos trabajando duro, tratando siempre de tener la opinión y los principios de Uruguay lo bien en alto.
Nos consta. Embajador, ¿no hay algo de frustrante en el Consejo de Seguridad al encontrarse con el veto de las potencias, como ocurrió, por ejemplo, la semana anterior con el veto de Rusia a una declaración?
Sí, por supuesto que sí, inclusive hay de frustrante hasta cuando no hay veto. Es el hecho que la realidad es la realidad, y muchos de los problemas que tiene el Consejo de Seguridad en sus manos no se resuelven porque no hay acuerdo entre los grandes principales actores, digamos. Eso no es solamente un problema de las Naciones Unidas como tal, es un reflejo exacto de la situación a nivel internacional, en la cual hay posiciones sumamente encontradas, y en este momento es como que la voluntad negociadora en uno u otro lado no está presente, por lo cual se producen bloqueos numerosos en numerosos temas. Y eso realmente es frustrante adentro del Consejo de Seguridad o fuera de él, porque lamentablemente eso se ve reflejado también en toda la actividad de Naciones Unidas, ya sea la sede en Nueva York como en varios de los otros escenarios donde Naciones Unidas se despliega.
¿Qué momento le está tocando, embajador, no? Todo el problema de Corea.
Creo que nunca hay un momento fácil.
Hay coyunturas, ¿no? La asunción del nuevo presidente norteamericano con una estrategia bastante agresiva, lo que ocurre en Siria, las amenazas allí en Corea del Norte, en la cual, bueno, China está tratando de jugar, parecería, un papel moderador con Estados Unidos. Hace pocos días, en ese sentido, se produjo ese ataque con armas químicas que dejó por lo menos 58, otro dice 70 muertos, y el contraataque de los Estados Unidos a una base de Siria ordenado por el presidente Trump. ¿Qué lectura hace usted de estos eventos como integrante del Consejo de Seguridad?
Y mire, la lectura es poco menos que evidente. En primer lugar, en Siria juegan contrapuestos fuertes intereses nacionales, en el medio además de una confrontación entre decenas y decenas de bandas armadas, que algunas tienen componentes políticos, otras tienen componentes religiosos, otros parecen ser componentes clánicos, donde la oposición y el uso de la fuerza brutal es la característica primaria. El uso de armas químicas en Siria, lamentablemente, no es una cosa nueva. Ya sucedió en numerosas ocasiones. También sucedió en Irak tiempo atrás. Y son horrores, digamos, que teóricamente no deberían suceder, puesto que aún la guerra tiene sus leyes y las armas químicas están prohibidas, pero bueno, una demostración más de que en el uso de la fuerza no hay razón muchas veces. Siria sigue siendo un enredo, un nudo atado más bien, a quien nadie sabe por dónde desatarlo. Y lamentablemente estamos en estos momentos en una instancia totalmente opuesta a donde estábamos, sin ir más lejos, un par de años atrás, puesto que en diciembre de 2015 todo parecía prometedor en cuanto que había habido ahí todo un acuerdo reflejado en la resolución aprobada en ese entonces por el Consejo de Seguridad, con un proyecto de negociaciones que dio inicio inclusive a toda la tarea que viene llevando a cabo Staffan de Mistura en Ginebra, pero eso poco a poco no solo se fue frenando, sino que yo diría que podríamos hasta estar en una etapa de reversión, puesto que si bien hay un cese al fuego que de alguna manera ha disminuido la frecuencia y el número de actos violentos en Siria, como hemos visto en estos últimos días, entre el ataque con armas químicas, entre la respuesta con Tomahawks, ahora en el territorio al lado, casi en Afganistán, el uso de importantes explosivos, nos demuestra que estamos en una situación delicada, de difícil pronóstico, y en la cual lamentablemente hay que tratar de ser cuidadosos. Nosotros venimos exhortando precisamente a los principales actores a de alguna manera buscar de contener fuerzas internas que los llevan a cometer actos unilaterales de incalculables consecuencias.
Claro. Roseli, la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU dijo que cuando Naciones Unidas fracasa constantemente en su tarea de actuar en forma colectiva, hay momentos en la vida de los estados en la que nos vemos impulsados a actuar por nuestra cuenta. ¿Comparte este postulado?
No, ciertamente no. Las Naciones Unidas no son una entidad, una entelequia de vida propia, ajena a la voluntad colectiva de sus miembros. Cuando las Naciones Unidas fracasan, quienes están fracasando son sus miembros, por no estar en condiciones de asumir las responsabilidades que los lleven a encontrar puntos comunes, puntos de negociación, puntos de entendimiento. No existen las Naciones Unidas más allá de la voluntad colectiva de sus miembros. Toda esa crítica que siempre se hace porque las Naciones Unidas no hacen nada, tiene que ser afinada a decir, los países del mundo no se ponen de acuerdo en hacer las cosas que deberían hacer.
Recién Mauricio hacía alusión al comienzo de la nota al veto de Rusia, a la condena por el tema del ataque químico. ¿Cómo vio usted ese veto?
Mire, el veto es veto, como hemos dicho en algún momento, el veto no tiene nombre. El veto es un instrumento que privilegia a los miembros permanentes desde la concepción misma de las Naciones Unidas, y el Uruguay siempre se ha opuesto al veto, al uso del veto, y no lo aceptaríamos en la hipótesis de una reforma y un incremento de miembros del Consejo de Seguridad. O sea, cuando Uruguay hace críticas, no es que Uruguay está en contra del veto de Rusia, Uruguay está en contra de Rusia. Uruguay está en contra del veto. ¿Por qué? Porque el veto precisamente le quita racionalidad a cualquier debate, dado que un miembro, solamente un miembro, alcanza para impedir la voluntad colectiva de la mayoría del Consejo de Seguridad. Después de todo, el Consejo, como todo organismo múltiple, se rige por mayorías. Usted puede tener una mayoría de 14 a 1, pero ese 1 resulta que puede impedir la toma de una decisión, ¿no?
Pero cada decisión,
como decía Orwell en su libro aquel, Rebelión en la Granja, ¿no? Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que los otros.
Pero en cada caso hay algún actor particular. En este caso fue Rusia. Yo le preguntaba de este caso en particular, no sé qué pensaba de este caso.
Mire, en este caso en particular lo que sucedió fue Rusia ya había advertido que no estaba de acuerdo con el proyecto de resolución que se había planteado. A su vez, estuvo preparando un proyecto de resolución, luego no puso a votación, y el tema allí era lo que la mayoría del Consejo deseaba, que era poder iniciar una investigación sobre los hechos ocurridos en Idlib. Puesto que no está para nada claro qué es lo que ahí sucedió, entendámonos, porque por un lado, para los Estados Unidos lo que allí sucedió fue un claro ataque con armas químicas del gobierno de Assad. Para el gobierno de Assad, por el contrario, lo dijo el propio presidente Assad en una entrevista estos días, les cabe duda que hasta el propio hecho haya ocurrido. Entonces, estamos en las dos puntas de la opinión posible. Usted lo hizo y el otro dice ni siquiera pasó. Entonces algo hay que investigar, ¿no? Lo que se quería era precisamente investigar, y para eso el Consejo, a través del proyecto de resolución, enfocaba con mayor claridad aún las tareas que debería llevar a cabo lo que se llama el mecanismo de investigación conjunta, que está establecido ya desde hace varios años entre Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. Rusia se oponía en el entendido que para ellos suponía, por un lado, apuntar a que Siria era responsable y por otro lado a que el mecanismo no le daba las garantías suficientes. Sin embargo, este es el mecanismo que se ha venido utilizando desde hace ya varios años. Este es el mecanismo que ya ha demostrado que tanto el gobierno como las filiales de Al-Qaeda han utilizado armas químicas en Siria, y por consiguiente para nosotros era importante que el mecanismo contara con claridad en su mandato para poder visitar y acceder a las bases locales. ¿Por qué en Siria? Porque es en Siria donde sucedió todo, y es en Siria donde en primer lugar existe toda la información.
Claro.
Esa es la lógica de la resolución. Nosotros hubiéramos preferido una resolución algo diferente, y tratamos de así lograrlo. Conversamos con los colegas de los demás miembros no permanentes, hicimos propuestas que de alguna manera fueron mejoradas en la segunda versión de la resolución, pero bueno, la voluntad final se vio frustrada por el uso de un veto.
Elvio Roselli, embajador uruguayo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muchas gracias por haber estado esta mañana aquí en El Espectador.
Un gusto.
Hasta pronto.
Que pasen muy bien.